Nos vamos a dedicar unos minutos esta mañana a conversar con el concejal de obras del Ayuntamiento de Laredo, Pedro Diego Hoyo. Buenos días, Pedro, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Porque, bueno, pues la concejalía que diriges empieza a dar resultados en forma de obras entregadas y, bueno, pues diferentes cuestiones y planteamientos. Pero lo primero que queremos hablar y conocer, conocimos de antemano en un pleno, no sé en qué contexto, si eran en preguntas y respuestas o era en algún tipo de respuesta a la oposición, ya nos avanzaste que estaba en trámites, justo la publicación de la tramitación de las licencias menores, ¿no? Que es uno de los temas que se le está dando ahora mismo salida y que queremos que nos ayudes a comprender un poquito mejor. Bueno, pues es una novedad que ha entrado ya en vigor en el Ayuntamiento de Laredo.
Sí, en el ayuntamiento, cuando hemos llegado en la oficina técnica, la verdad es que hay un colapso absoluto y que teníamos que tomar algunas decisiones drásticas para intentar agilizar los trámites que tienen que hacer los ciudadanos, ¿no? Entonces hay varios tipos de licencias, pero lo que intentamos fue intentar aplicar la racionalidad y ver cuáles son las licencias que más se piden del ayuntamiento. Y al final nos dimos cuenta que eran las obras menores y que además eran obras menores de un grado de complejidad muy pequeño, ¿no? Cambiar un plato de ducha o una carpintería interior o un alicatado o cualquier cosa de estas pequeñitas.
Pintura,
¿no?,
de fachadas.
¿Por qué? Entonces lo primero que dijimos es, bueno, pero ¿por qué tenemos que tardar los meses que se tarda en hacer tantos informes y hacer tanta historia para algo que no es complejo técnicamente? Parece que la burocracia nos aplasta muchas veces, ¿no? Entonces lo que estuvimos estudiando es la posibilidad de lo que ahora se ha entrado en vigor, ¿no?, de aprobar una ordenanza. Una ordenanza que haga que estas pequeñas obras, que no necesitan dirección facultativa, se puedan conceder en el momento, incluso en el día, en muchos de los casos. Y es lo que ha entrado en vigor. Eso se llevó, se preparó una ordenanza. En Cantabria creo que solo había una aprobada, que es diferente a la nuestra, pero que sí que nos hemos basado en ella. Y hay varias en el País Vasco que sí que van con otra legislación. Tuvo una cierta complejidad hacerlo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hemos conseguido hacerlo. Se llevó a una comisión informativa, participaron todos los grupos, a los cuales les tengo que agradecer aquí su participación para esta ordenanza. Y se aprobó en pleno. Entonces luego solo tiene que transcurrir el plazo para que entre en vigor y publicarlo en el BOC. Esa publicación ha pasado ya la semana pasada y ya ha entrado en vigor esta ordenanza, con lo cual los ciudadanos a partir de ahora ya pueden acudir al ayuntamiento para tener, vamos a llamarlo, una licencia express, ¿no? Uh-huh. La verdad es que sí que me hacen muchas preguntas de cuáles son o cuáles no son los tipos de obras que se pueden hacer de esta forma express, ¿no?
Espera un momento, ahora lo explicamos.
Sí.
Licencia express, que no es un coladero ni un ya no necesito licencia, sino que lo que hace es agilizar la concesión de esa licencia.
Bueno, realmente no es la concesión de una licencia, realmente es un acto comunicado al ayuntamiento de que se va a hacer una obra. Entonces, lo que se ha marcado dentro de esa ordenanza es, a nivel técnico, cuáles son las obras que no necesitan una supervisión más allá de la documentación que se piden. O sea, más allá del presupuesto y más allá de la localización, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene una complejidad técnica que haga peligrar ningún asunto, que es al final para lo que se tienen que hacer los informes técnicos, ¿no? Al final, lo que tienen que hacer los ciudadanos es acercarse al ayuntamiento. Se acercan a la oficina de obras y los mismos administrativos que están allí, que son los que hoy en día también, cuando subes, te dicen qué es lo que tienes que presentar, tienen un papel que te dan, que tú le puedes leer y te explican qué es lo que tienes que presentar. Una vez que tú tienes esa documentación y la presentas, es una documentación simple, que es un presupuesto. El presupuesto tiene que ser detallado. O sea, si vas a cambiar azulejos, no es cambio de azulejos tanto dinero, sino tantos metros cuadrados de azulejo, un plato de ducha, y un detallado, ¿no? Porque luego también se pasarán inspecciones a este tema, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es suben allí. Y cuando está la documentación presentada y es correcta, la documentación, simplemente hay un sello de comprobación de que está toda la documentación presentada y con eso ya lo meten en registro de entrada, inmediatamente ya tienen comunicado el acto de la obra de licencia y pueden empezar a ejecutar las obras en ese mismo momento. Uh-huh. Lo que significa que se agilizan pues cosas que ahora se están tardando 6 meses, 8 meses y que se va a poder hacer en el día.
Uh-huh. Y que llevará o no, pero puede llevar detrás una inspección para ver si esa licencia concedida de esta manera, pues cumplía con...
No, llevará o no, no, va a llevar inspecciones, o sea, eso no significa que se vayan a inspeccionar el 100% de las licencias, pero se van a hacer inspecciones concretas, aleatorias, por decirlo de alguna manera. Alguna no será aleatoria, porque será cuando hay un tema que se vea que pudiera tener un riesgo si no se ejecuta como se tiene que ejecutar, pues también se le hará la comprobación y se va a hacer inspecciones. Hay que ajustarse a lo que se presenta al ayuntamiento que vas a hacer como obra.
Bueno, ¿cuáles son esas obras menores? ¿Qué dice la normativa al respecto? Bueno,
la normativa es muy concreta y se puede descargar. En la nota de prensa que hemos enviado también lo pone específicamente, pero bueno, al final... las licencias menores de trabajos de alicatado, sustitución de sanitarios, reparación o renovación de falsos techos, carpintería interior, algún arreglo de bajantes, incluso la pintura de una fachada, siempre y cuando no tenga dirección facultativa. Si tú tienes que colocar un andamio en la fachada o tal, eso ya necesita un informe de un técnico, con lo cual ya no se podría ajustar a actos comunicados. Pero si al final lo que tienes es que pintar la parte de los balcones, que se puede hacer desde dentro y no necesita más historias que esa, ejemplos, pues sí se puede hacer.
Ejemplos hay mil,
¿no?
Claro.
Y luego, hombre, todas esas cosas son cuando no vas a cambiar con esa ordenación lo que es tu piso, ¿no? O tu casa o tu sitio. Si vas a empezar a tirar tabiques y vas a empezar a hacer cosas de ese tipo, pues ya necesitan dirección facultativa. Cuando digo dirección facultativa, para que todo el mundo sepa lo que es cuando no necesita proyecto de aparejador o proyecto de arquitecto, o no necesita ningún proyecto de ese tipo, ¿no? Cualquier duda, lo que voy a hacer puede ser este tipo de licencias, que se acerquen a la oficina de obras y allí les explican, se explica qué es lo que se quiere hacer, o se lleva el presupuesto de lo que se quiere hacer y allí te dicen si puede entrar por actos comunicados, si no, y de la misma manera que ahora se hace también y se dice si es una licencia menor o una licencia mayor, ¿no? Lo que estamos creando es otra modalidad que agiliza muchísimo los trámites y que no solo va a agilizar los trámites, sino que también por parte del ayuntamiento, al tener que hacer algún informe menos, pues eso, se podrá pasar alguna inspección y también se podrán agilizar las licencias de obra mayor, que es lo que también queríamos, ¿no? El dar un cambio y un impasse a la forma de funcionamiento de la oficina.
Hay que tener en cuenta también que la tramitación del ayuntamiento, la licencia del ayuntamiento, solventa conflictos en las comunidades de propietarios, donde también pueden surgir, bueno, pues este tipo de cuestiones de si tienes o no tienes permiso, el taladro a tal hora o la máquina de romper los azulejos a tal hora, ¿no? Eso ya...
Bueno, yo no sé si eso lo va a arreglar. El que lo hace ilegalmente, lo hace ilegalmente. O sea, si tienes licencia, si no la tienes, no la tienes, ¿no? El tema de las comunidades de vecinos y lo que tiene que tener, tú cuando te hace el taladro el vecino, si tiene o no tiene licencia de obra, pues no sabes si tienes ya actos comunicados o tiene de obras menores o tiene obra mayor, ¿no? Pero sí lo puedes pedir, ¿no? Y tienes derecho a pedirlo. La verdad es que es un cambio bestial en el que, vamos, era plausible y lo decía todo el mundo. Lo que sí que es que hemos encontrado la manera de hacerlo, que muchas veces parece que la lógica dice que las cosas tenemos que hacer de una manera, pero muchas veces no tenemos legislación posible para poder hacerlo. Eso es lo que hemos hecho, crear una ordenanza para que se pueda hacer. En este caso sí hemos encontrado una solución y además la hemos encontrado... espero, no sé si es cauto lo que voy a decir, pero creo que ha sido bastante rápido desde que hemos detectado el tema hasta que le hemos puesto solución, sabiendo que cada vez que se tiene que hacer una ordenanza lleva una tramitación bastante larga y no hemos esperado en muchísimo menos de un año desde que hemos descubierto y hemos entrado en gobierno, pues ya existe una fórmula mucho más ágil para tramitar lo que son el 75 o el 80% de las licencias que se están presentando en el ayuntamiento. Y yo creo que eso es una gran noticia.
Vale. De estos 6 meses aquí, habéis aligerado la lista de espera. ¿Y qué pasa con las obras menores ya pedidas y que están esperando la licencia? ¿Sería mejor volver a presentar la solicitud mediante este nuevo trámite o no?
Ahí estamos haciendo otro trabajo. Estamos haciendo una clasificación también, en la que de todas las licencias que hay, para intentar dividir también las que podrían entrar. Esa elección no la hacemos nosotros, sino que la hacen. Realmente esas licencias se tienen que tramitar como están, ¿no? Otra cosa es que de todas esas licencias o de toda esa pila que quede todavía por hacer, lo que estamos haciendo es clasificarlas, porque es muy posible que las licencias que estén bien presentadas y que podamos comprobar que están bien, con llamar al vecino y decirle, oye, preséntate, que hoy mismo te lo puedo dar si firmamos este papel y lo convertimos en una licencia de actos comunicados. Eso es lo que vamos a intentar. Eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo.
Bueno, pues a ver si se aligera cuanto antes, ¿no? Sobre todo ese 70% de cola o de espera, pues se quita rápidamente, ¿no? Los servicios
claro, es que
están
eso,
trabajando en ello, ¿no?
Es que eso no solo hace... Eso ahora va a llevar un tiempo. El tapón no se va a quitar en un solo
lógico,
momento,
sí.
Pero ya sabemos que a partir de ahora hay una parte que ya se va a presentar y te he explicado ahora mismo cómo vamos a actuar con lo que queda todavía en el tapón para intentar que en el menor plazo posible... Pues, por decirlo de alguna manera, partamos de, no de cero, pero que partamos de pues, quitar el tapón, ¿no? Que es lo que tenemos.
Hay zonas como la Puebla Vieja, el casco antiguo, que no entra en un amplio espectro en esta tramitación, ¿no?
Lo que no entra en Puebla Vieja, cuando decimos que en Puebla Vieja no entra a través de esta tramitación, es cuando necesite informe, todas las obras que necesiten informe, tanto dirección facultativa como que necesite informe de otro organismo, no pueden entrar aquí. O sea, si tú vas a hacer la obra y entra, por ejemplo, no solo en Puebla Vieja, si tú tienes una casa y está fuera de ordenación, o está en el flujo preferente de un río que necesitas informe de confederación, ya no podía ir a través de esta tramitación, ¿no? Pero esas no son ni un 5% de todas las licencias que se presentan en el ayuntamiento. Y esas licencias también se van a ver beneficiadas de que estas otras se puedan tramitar de esta manera, porque también va a quedar más tiempo liberado por parte de los técnicos para dirigirse a estas otras.
Bueno, quien tenga dudas que pase por los servicios técnicos y es lo mejor preguntar allí y bueno, pues incluso, como dices, con un poquito de acierto, de suerte, pues incluso se va con la licencia en la mano, ¿no?
Suerte no, si al suerte, final es...
Me refiero a que si lleva la documentación
ahora,
y...
No, lo que bien. Está claro es una cosa, vamos a ver, cualquier persona en su casa pues hace obras de Pascuas a Ramos, ¿no? O sea, yo creo que la última vez que hice yo obras en casa igual han pasado 15 años, pero los que hacen las obras, los albañiles o tal, esos están todo el día pidiendo licencias, ¿no? Entonces, cuando ya tengamos la costumbre de presentarlo, o sea, las empresas que están dedicando ya saben cómo es el presupuesto que tienen que presentar y ya saben lo que tienen que hacer. Cuando lo presenta un administrador de fincas, también lo va a saber con el tiempo. Ahora, al principio, pues aprenderán cómo se hace en estos primeros días y yo estoy seguro que en cuanto lleve 2 meses en funcionamiento será algo habitual que pensaremos cómo no hemos tenido esto siempre.
En cuanto vayan 2 veces ya sabrán.
Fíjate si esta medida se ve con importancia que me llamó directamente el presidente de la Federación de Municipios para pedirnos que si les podíamos reenviar nuestra ordenanza para trasladársela al resto de municipios de Cantabria. O sea que el interés, que por cierto, eso habla también del interés que tiene el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo Diestro, que es el alcalde de Reocín, para trasladar también a los otros municipios cómo agilizar las suyas, pero que nos llena de orgullo el poder haber que sea la de Laredo la que se vaya a trasladar.
Una petición. Bueno, barrios, San Antonio, terminado, entregado, bueno, quedan detalles, imagino, ¿no?
Está en la recta final, como decíamos en la nota de prensa. Está en la recta de final, ¿por qué? Pues porque faltan cosas, o sea, hay alguna señal vertical que falta de poner, queda todavía un día o medio día entero de pintura de alguna cosa que tienen que completar, hay que colocar las papeleras, a finales de la semana pasada estaban poniendo la luz, pero tenemos que comprobar qué da lo que tiene que dar allí, o sea, hay que hacer una serie de remates, que al final parece que es menos importante y es al revés. Lo más importante de una obra yo creo que es cómo se acaba y cómo se finaliza. Y ahí, en esos detalles, es donde se ve si la obra está bien acabada, ¿no? También hay un bache en la parte de arriba que no es en la zona de intervención, porque no se podía intervenir en más zona que la que estaba aprobada, pero que también hay un bache que tienen que tapar y hay una serie de cuestiones que se tienen que hacer. Bueno, la verdad es que es la primera obra de barrios que hacemos. Yo, además de concejal de obras, también soy concejal de barrios y la verdad es que yo estoy bastante contento con el trabajo que se ha desarrollado, por dos motivos principalmente, ¿no? Cuando llegamos, estaba aprobada por el Pleno Municipal una consignación para una obra y estaba sacada a licitación una obra que había sido adjudicada en 126.000 euros con una zona de actuación. A mi parecer, cuando fui a ver la obra, era insuficiente lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos nunca que en San Antonio la principal razón de que se ha intervenido, más allá de que es verdad que había que renovar el barrio, es que era la zona de Laredo donde más averías teníamos, tanto en abastecimiento como en saneamiento. Las redes de agua eran un desastre, un absoluto desastre, ¿no? Entonces, tal y como estaba propuesta por el anterior equipo de gobierno la actuación, había alguna parte del saneamiento que le dejaba sin tocar. Incluso creo que también alguna parte del abastecimiento. ¿Por qué? Porque había una zona que no contemplaba. ¿Eso está hecho solo porque el antiguo equipo de gobierno no hubiera querido? No. Es porque cuando se empezó a trabajar en este proyecto, se trabajaba con el Plan General del 2015, que tiene una alineación diferente a la del Plan del 87. La del Plan del 87 ha permitido que podamos actuar en una zona que, como estaba contemplado al principio, no se pudiera hacer. Pero la obra ya estaba adjudicada. Y tomamos una decisión política. La decisión política fue hacer un modificado. Y modificar, según la ley, había un máximo de un 15% que se puede modificar y que con ese 15% nos ha llegado para poder intervenir en esas canalizaciones que no estaban previstas y que hacen que esté el 100% de las canalizaciones del barrio arregladas. Pero es que además ha dado una circunstancia, que es que cuando hemos abierto para cambiarlas, es que estaban rotas. O sea, además es que era necesario hacerlo. Eso ha hecho también que tengamos que intervenir en la acera que está pegada, porque se han tenido que hacer las catas que tampoco estaba previsto dentro del proyecto. Y yo creo que la finalización del barrio ha sido mejor. Pero es que además ha permitido cambiar también lo que es la organización del barrio y el aparcamiento. Y eso, además, no lo hemos hecho como nosotros hemos querido. Lo que yo pedí hacer, ya que teníamos que hacer un modificado, es que prepararan proyectos técnicos en el que estuviera asegurado una serie de cosas que habían pedido los vecinos, que los vehículos de emergencia pudieran entrar en los sitios que en las plazuelas, el tema de cumplir el código de circulación también para tener las cosas como las tienen que tener, un paso elevado, cuando hablamos de un paso elevado es un paso de cebra elevado, un paso de cebra elevado para que no haya muchas carreras allí cuando pasan los coches, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hemos podido meter en el nuevo proyecto con la modificación de una manera mucho más coherente que como estaba antes y ha posibilitado dividir los aparcamientos y colocarlos de una manera en el que se crean muchísimos más aparcamientos de los que había antes. Para eso se prepararon tres proyectos, que los tres cumplían normas, eran diferentes del aparcamiento y la organización de cómo tenían que subir y bajar los coches, y colgamos en las puertas de ese barrio para que vinieran a una reunión, y son los propios vecinos los que han decidido entre las tres propuestas técnicas. Las tres cumplían la parte que tienen que cumplir desde la parte de legislación, y han podido decidir ellos cómo querían que acabara su barrio. Luego ha habido matices después, claro, porque cuando ya haces las obras hay cosas que son, de hecho han salido más aparcamientos todavía de los que había previsto.
¿Cuántos salen más
o menos? Los que eligieron. No te lo puedo decir de memoria, no, porque tengo muchísimos números en la cabeza, porque en los tres proyectos había algunos que tenían 42, otros tenían 47, otros tenían 50 y pico y otros tenían casi hasta 60 aparcamientos. Han salido más de los que estaban previstos.
Ahora, has hablado de la accesibilidad de emergencia. Tiene difícil la accesibilidad a los pisos de arriba en el interior de la comunidad de propietarios. Es un jardín.
Bueno, el problema no era ese. Es que se estaba aparcando delante de las posibles entradas. Entonces, eso no puede ser. Ahora están pintadas de amarillo y tienen señales verticales para que no se pueda hacer. Hemos creado aparcamientos de motos, hay aparcamientos de discapacitados. Y como digo, son los vecinos los que han elegido cómo se colocaban. Estaban los contenedores puestos ahí en mitad del barrio, que tenía que salir el camión de la basura marcha atrás 40 metros, que es una locura, y que además ya hemos tenido algún accidente, antes de entrar nosotros en gobierno, pero ya ha habido algún accidente en ese barrio con una causa, yo creo que hasta mortal. Y o sea que había muchas cosas a las que dar solución, ¿no? Y la verdad es que a mí lo que me llega de los vecinos, yo creo que es a los vecinos a los que hay que preguntarles, pero a mí lo que me llega es que están muy contentos con la obra que se ha hecho. Y luego hemos estado también muy pendientes, cuando yo he ido mucho a visitar esta obra, y hemos estado muy pendientes de los vecinos. Nos han bajado a preguntar cómo quedaba, cómo se hacía, incluso a proponernos cosas nuevas. La mayoría de las veces cuando un proyecto está en ejecución es muy difícil ya abordar alguna de las cosas que nos dicen, pero sí hay algunas cosas que hemos podido ir cambiando también. De hecho, la Brigada de Obras ahora mismo, que no está dentro del proyecto, está haciendo una barandilla para colocar en un sitio de ese barrio donde es verdad que se empina bastante más y para que la gente pueda apoyarse cuando tiene que subir, gracias a la propuesta de unos vecinos que nos han hecho, y nos ha parecido súper lógico. Lo que pasa es que no todo lo súper lógico se puede ejecutar, en ese sentido sí hemos podido.
López Revuelta dijo aquí el otro día que podíais haber intervenido también en la zona privada, ¿no? Haber pedido permiso a los vecinos para haber intervenido en la zona jardinada,
¿no? Bueno, y en la casa de cualquiera, si lo pide, no, el ayuntamiento no puede hacer eso, o sea, nosotros no podemos, o sea, porque alguien nos pida el ayuntamiento, ese barrio quedaría mucho más bonito si lo de dentro estuviera arreglado, pero eso es privado, eso lo tienen que arreglar los vecinos. Cuando nosotros nos ponemos a arreglar un barrio, o sea, lo que es la utilización pública y de todo el mundo, es que ese barrio podría tomar mañana la decisión de cerrar con vallas. Y es privado. En la parte de, estoy diciendo, no estoy hablando de propiedad, estoy hablando de alineación de plan general, donde hasta donde llega la alineación y es parte privativa, son ellos los que se tienen que hacer cargo. ¿Cómo vamos a hacernos nosotros? Bueno, ¿qué diferencia habría entre eso y que te pida un vecino que te arregle, que le arregles el baño?
O la carretera hasta
claro, bueno,
dentro de su finca.
Hay,
¿no?
Hay partes que pueden ser privadas de uso público, donde el ayuntamiento sí puede intervenir porque es de uso público, pero las partes que son de uso privado no podemos intervenir. Bueno, donde hemos marcado los aparcamientos es de uso público, más allá de que la propiedad sea privada o no.
¿Qué quiere decir? Entonces, que allí podemos ir a aparcar cualquiera.
Claro.
No tienes que ser vecino del barrio.
Claro, porque es de uso público, porque está determinado así en el plan general. Incluso pudiera ser, tú puedes tener una propiedad tuya y que sea de uso público. Los soportales que hay en muchos de los edificios que tenemos aquí en el centro son de uso público, pero son privados, ¿no? Y esa parte es la que se conoce.
Sin salirnos de ese área o de ese área justo hacia arriba, hacia el Risco, la brigada está rematando, lo está costando porque sé que hay poco personal. No voy a señalarles a ellos, pero están dejando muy bien el alumbrado público de la bajada desde el Risco hasta abajo.
Bueno, en la brigada municipal hay poco personal porque existe también, aparte de que no se hayan sacado plazas, también hay una legislación muy complicada en la que ahora mismo está parada porque además necesitamos tener gobierno nacional y ahora que lo tiene necesitamos que presenten presupuestos para poder sacar plazas y poder hacer un montón de cosas, pero la brigada está haciendo un montón de cosas, pero es que de 40 y pico personas que tenía que haber en la brigada, solo hay 16. No estoy diciendo porque estoy diciendo plazas cubiertas. Luego de esos 16 hay alguno que puede tener vacaciones o que puede coger una baja en un momento determinado o que puede tener un problema, pero tenemos solo 16 personas, así que es imposible dar abasto como está ahora mismo configurado el ayuntamiento a todas las demandas que nos hacen los vecinos. Aún así se está haciendo una gran labor y estamos intentando hacer también un registro de todas las cosas que se van haciendo para poder, para que se pueda ver dónde está actuando la brigada. Pero bueno, hace 4 días han arreglado la pasarela del regatón, se está cambiando la iluminación en el Risco. Ahora mismo hay pedidos un montón de báculos, de lámparas y un montón de cosas para los electricistas para que lo cambien en muchos sitios que están mal en el municipio. Están pintando en la casa del deporte y haciendo unos bajotechos. La brigada del agua estaba haciendo otra serie de cosas, aparte de colocar los escenarios o hacer. O sea, se están haciendo un montón de cosas. Pero es que hay un montón de obras que solo sabemos que las había brigado si nos coinciden debajo, ¿no? Lo que sí tenemos que mejorar un poco en ese sentido es en el acabo de las obras y estamos trabajando en ello, ¿vale? Porque no puede ser que vayamos a hacer cualquier pijotada, perdóname la expresión, pero tal, y al final has arreglado el problema o deja de haber el charco, pero ha quedado de otro color, o ha quedado, y en eso también tenemos que trabajar y estamos, es una de las cosas con las que nos vamos a meter dentro de poco. En obras hay muchas más que se están haciendo, hay saneamientos que se estaban terminando de reparar por ahí. Ayer empezó una obra en Villante urgente que hemos tenido porque estaba descalzada la carretera.
La cuesta.
La cuesta, sí, de hormigón. Estaba descalzada en 2 sitios y nos avisó un vecino, fuimos a verlo urgentemente y hemos conseguido hacer la tramitación todo lo rápido que hemos podido de urgencia y han empezado a trabajar allí y están colocando una marquesina en Monterrey que además estaba pedida también en pleno, que era necesaria para los vecinos. O sea, la verdad es que hay muchas cosas y no se ha abasto todo, pero hay muchas intervenciones que se están haciendo.
Termino por mi parte, Pedro, con barrios. San Lorenzo está en ciernes, está en marcha, no, sí.
Bueno, la verdad es que sí. En San Lorenzo hemos conseguido meter una parte de la financiación y lo que queríamos era, ahora hemos tenido algún problema porque no tenemos interventor titular y tal, y teníamos que ver cómo lo hacíamos. Pero estamos en la parte del diseño, ¿vale? Hay dos partes que creo que podemos contar. Sabemos que San Lorenzo, por cómo está, intentábamos abordar la obra completa, iba a ser muy difícil el poder abordar todo lo que quisiéramos hacer a la vez, así que seguramente lo tengamos que fasear, y esa es la parte que vamos a intervenir, ¿no? Y luego hay alguna otra cosa que también estamos trabajando en el diseño y que me voy a adelantar para contar ya. Estamos preparando también un concurso de ideas para el tema de la cubierta de los parques infantiles, tanto de la oficina de turismo como el de frente de Lorio, o sea, el que está entre los institutos y el ayuntamiento, ¿no? Y estamos trabajando también en un concurso. Son muchas cosas, la verdad es que hay que ir haciendo una, luego otra y luego otra, porque todo a la vez, Roma nos hizo en dos días, y todo a la vez no se puede hacer, pero la verdad es que se están avanzando en muchos términos. Lo que pasa es que muchas veces contarlo todo hace que luego parezca que se tarda mucho en hacer, ¿no? Por eso, y no es mi intención es contar las cosas cuando van sucediendo. Pero bueno, a la vista de que yo creo que es mejor contar las cosas y decir, bueno, tenemos que tener paciencia para cobertura de los parques, primero tendrá que ir el concurso de ideas, luego tendremos que tener la financiación, luego lo tendremos que hacer, pero es bueno que la gente conozca en qué se está trabajando y qué se está haciendo.
Bueno, pues gracias por compartir con nosotros estos minutos y bueno, pues todas las cuestiones de las que hemos hablado. Gracias, Pedro, y hasta un próximo.
Gracias a vosotros. Caso.